con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante el último programa de Levántate Cuba de este año, del año 2020, un año duro, un año de pandemias, de enfermedades, de represiones, pero también de ciertas esperanzas que se han sembrado en la sociedad civil, en el pueblo. Por lo tanto, nos toca despedirnos, nos toca decirle al año que se vaya, que no ha sido un año muy agradable. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Como tú bien dices, este es el último programa del año 2020, pero siempre agradecidos por la compañía que hemos tenido durante todo este tiempo. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos escriben, nos comentan. Recuerden que es el último día, pero que pueden seguir escribiéndonos a levantatecuba@gmail.com.
No, y otra cosa, mañana estaremos de nuevo aquí al frente de, para darle la bienvenida al año 2021. Bueno, un saludo también a nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes y a nuestro productor Fuentes Viñoles. La familia hoy ha acaparado los puestos de mandos técnicos y eso lo agradecemos mucho. Para empezar, buenos días nuevamente y ya, comenzamos este Levántate Cuba, último del año 2020. Bueno, pues el meteorólogo llega con su lacito al cuello, llega contento porque despedimos el año y abrazamos al otro. Así que ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día y felicidades, Lázaro.
Alberto, también felicidades para ti, para Exilda, y lo felicito doble, porque hoy tienes al padre y al hijo ahí, a Pablo y a Danilo, ¿eh? Eso no se da todos los días. Son dos seres humanos maravillosos, así que te felicito, Alberto y Exilda, por tener a esos grandes.
Ese es un parlé productivo.
Sí, sí, y ese parlé, sí, es una suerte. Bueno, efectivamente, Alberto, el frente frío débil que desde esta tarde estará afectando el noroeste del Golfo de México, gracias a fuertes corrientes del oeste en la altura, se estará moviendo hacia el este sobre las aguas del Golfo y llegará esta noche al norte de la Florida, dejando al sur, aquí en nuestra área de Miami, las Bahamas y Cuba. Va el dominio de condiciones del tiempo muy agradables para disfrutar las festividades de fin de año, interrumpidas esas condiciones de buen tiempo solo en la noche del domingo, cuando otro frente frío afectará nuestra región, provocando temperaturas frías, pero para la madrugada del lunes. Así que el buen tiempo vamos a disfrutarlo esta noche despidiendo el año. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, chubascos muy aislados, en general buenas condiciones del tiempo. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte. Por supuesto, no buena para navegar con una pequeña embarcación, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Exilda, Alberto y mis amigos de Levántate Cuba, que tengan un buen fin de año. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez y felicidades. Como realmente somos respetuosos de la historia, porque la consideramos sabia y maestra, aquí llega mi colega Exilda Arjona con la historia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1897, Bartolomé Mazo asume la presidencia de la República en armas. En el año 1867, él integró la Comisión Ejecutiva de la Junta Revolucionaria de Manzanillo. Fue uno de los participantes en la reunión preparatoria de la guerra en el Ingenio Rosario el 6 de octubre del año 1868 y también se alzó el 10 de octubre en la de Majagua, junto a Carlos Manuel de Céspedes. También hoy es el Día de la Meditación sobre la Paz Mundial. Este evento se observa internacionalmente comenzando al mediodía y se extiende por una hora. Y es una oportunidad para que la gente alrededor del mundo enfoque sus pensamientos y su energía sobre la paz.
Bueno, déjame expresar mis respetos por ese grande de Cuba que se llamó Bartolomé Mazó. ¿Qué no hizo Bartolomé Mazó por la independencia de Cuba, amigos de Cuba? ¿Qué no hizo ese hombre? Que yo hubiese preferido a Mazó de presidente que a Estrada Palma, pero bueno, esto es una elucubración que se las dejo para el análisis. La historia, ya cuando pasa, solo nos queda evaluarla, analizarla, pero es así. Bartolomé Mazó fue realmente entre los tres o cuatro más grandes de la historia de Cuba, al menos así lo creo yo y lo comparto con ustedes. Bueno, amigos de Cuba, no podemos despedir el año sin ir a Venezuela. Esa Venezuela que tanto repetimos que nos duele. Nos duele porque la conocimos de cerca, además nos duele porque Martí fue muy respetuoso con Bolívar y con Venezuela. Y nos duele porque ese es un pueblo que fue muy libre, muy solidario con los cubanos que se opusieron al comunismo. Y la vemos hoy a esa Venezuela hundida en un marasmo que nadie sabe por dónde va a salir, pero en fin, confiemos en la historia. Y para hablar de esta Venezuela, para un poco resumir todo lo que está pasando, tenemos a un buen amigo de este programa, uno de los mejores analistas venezolanos que tenemos con nosotros, y me refiero a Edgar Quijano, al cual le damos, como siempre, una cordial bienvenida y lo felicitamos por el año que comienza.
Ustedes, en verdad que les deseo lo mejor para este año que entra, un año lleno de retos, lleno de nuevas expectativas. No va a ser fácil tampoco, sobre todo el primer semestre, pero esperemos que ya con la experiencia de lo que hemos tenido en el año 2020 podamos realmente tener un horizonte un poco más claro.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo resumes el año, Edgar?
Bueno, amigo Müller, en verdad que, Childe, buenos días, si estás allí.
Buenos días, aquí estoy escuchándote.
Sí, claro que sí.
Sí, buenos días.
Bueno, mira, el balance, lamentablemente, no lo puedo negar, no puedo mentir solamente por tratar de cerrar el año con broche de oro, ha sido realmente negativo. Un año en el cual se ha impuesto la dictadura, se ha impuesto una hegemonía sobre un pueblo que, como tú muy bien describiste, no se merece a estos farsantes que están como gobernantes y que los han llevado a una situación de todo extremo, menos de felicidad. Extrema pobreza, extremas carencias, un país que prácticamente, siendo el país de mayores reservas probadas del mundo de petróleo, está completamente colapsado, sus refinerías, su parque industrial, no existe ninguna visión que pueda realmente darnos una primera esperanza que en caso de mantenerse este régimen, las cosas van a mejorar. Más bien, creo que van a seguir empeorando, aunque es difícil decirlo porque pareciera que nunca hubiéramos tocado fondo, pero seguimos cayendo. Mira, y en la primera noticia que te puedo decir para indicarte que lo que te estoy diciendo es así, es que incluso la empresa Halliburton, una empresa de servicios petroleros conocida mundialmente, cierra sus operaciones en Venezuela antes incluso de que expire la licencia que otorga la OFAC. Ya eso te da un indicador de lo que los analistas internacionales ven en Venezuela en el corto y mediano plazo. Pareciera que incluso esta primera semana de enero ya el fantoche de Nicolás Maduro indicó que van a adelantar incluso un día la toma de posesión de la ilegítima Asamblea Nacional que ellos entre gallos y medianoche eligieron, como eligieron también a la oposición que se prestó para un juego. Bueno, no es que la oposición, eran cuatro comprados que nombraron, incluso se adueñaron de los partidos políticos. Y esta muestra te la indico porque ya incluso también el legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dejó sin efecto la medida de extensión de la actual ilegítima Asamblea Nacional de Juan Guaidó, cuando indicó que esa extensión del mandato de la Asamblea Nacional es irrita. O sea, en pocas palabras, el régimen no tiene ninguna consideración, no le importa la comunidad internacional. Van a tomar medidas, yo creo que van a seguir profundizando la agresión en contra de los diputados y sin prestar ninguna atención a los beneficios que como diputados tienen en cualquier parte del mundo, de la inmunidad, etcétera, etcétera. Eso no lo van a respetar y van a comenzar persecuciones de toda índole. Yo creo que a Juan Guaidó, después del 4 de enero, deben tener un plan de acción en favor no solamente de él, de su entorno, del partido político, el cual siempre ha estado perseguido, casi que postrado, en el caso de Voluntad Popular, y creo que vienen todavía días más duros y días más oscuros para Venezuela.
Edgar, muy buenos días, como siempre. Gracias por estar en Levántate Cuba. Y el panorama que se está pintando no está nada bonito. Venezuela termina en un informe como el país con más muertes violentas de América Latina en el año 2020. Hay que hablar del tema migratorio que va a seguir golpeando. La OEA acaba de advertir que los refugiados venezolanos en el año 2021 pueden ascender a 7 millones. Háblanos un poco de esto, de la situación migratoria, de todo lo que están pasando los refugiados venezolanos en diferentes partes del mundo.
Bueno, yo entiendo que la comunidad internacional y los organismos internacionales, porque son dos cosas distintas, una cosa es la comunidad internacional en cada uno de los países, en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los estados, y otra cosa son los organismos internacionales como la OEA, la ONU, el Grupo de Lima, etcétera, etcétera, incluso la Unión Europea, que incluso ya la Unión Europea indicó que va a seguir reconociendo a Juan Guaidó. El problema es que somos a suponer el escenario de que a Juan Guaidó lo aprecien. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Qué realmente va a hacer la Unión Europea? ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? Que todavía hay un dilema que no se sabe si va a ser el presidente Trump o si le van a entregar legítimamente el gobierno a Biden. O sea, que todavía la incertidumbre sería la palabra clave para arrancar el año 2021. Y en el caso de la comunidad internacional va a sufrir las consecuencias, sobre todo América Latina, sobre todo países como Colombia, como Brasil, porque eso va a conllevar una carga social de unos servicios que van a colapsar, porque obviamente Colombia y los países vecinos no van a estar preparados, van a necesitar de ayuda financiera internacional, de los organismos internacionales, para poder realmente, primero, atender a estos desplazados venezolanos, que se van a convertir en el año 2020, Venezuela fue el segundo país de desplazados después de Siria, pero el año 2021 va a ser el primer país de desplazados, y eso históricamente va a quedar marcado como una huella realmente dura y dolorosa. La gente se sigue muriendo, incluso para que te des cuenta cómo a veces cuando a algunos le salen mal o bien las cosas, a la dictadura le vino como anillo al dedo el tema de la pandemia, porque han utilizado la pandemia para poder controlar socialmente a la población, para poder mantener la raya, para, por ejemplo, la escasez de gasolina, la justificaron con que la gente no podía salir a la calle. Entonces, esto ha sido realmente una situación muy, muy dolorosa para el pueblo venezolano, y creo que ahora también va a ser para el resto de América Latina.
Qué interesante, no nos equivocamos, Exilda y yo, cuando escogimos a Edgar Quijano para cerrar este resumen y, para, por supuesto, para tratar de definir, y Quijano ha usado una palabra que es muy precisa: incertidumbre. Venezuela cierra un año con incertidumbre y abre el nuevo, lamentablemente, con incertidumbre. Lo que Quijano acaba de decir de los desplazados, que supera a Siria, y nadie pensó que los 4 o 5 millones de inmigrantes de Siria que han tenido que huir de su territorio, nadie pensó que Venezuela pudiera superar esa cifra. Pues nada, hoy la está superando. O sea, el año próximo habrá más de 6 millones o 7 millones de venezolanos huyendo por el mundo, y eso es una cifra realmente escalofriante, Quijano. Con esta idea quiero que en el último minuto trates de enviar algún aliento al pueblo venezolano, y te agradecemos muchísimo este resumen del año 2020.
Bueno, mira, sin embargo, a pesar de toda la situación descrita, yo confío en la esperanza que nunca, y la fe que nunca pierden los venezolanos, la alegría con que incluso las tragedias toman los venezolanos dentro y fuera del país. Tenemos, a pesar de que somos desplazados fuera, yo siempre he dicho que en Venezuela hay una dictadura que tiene dos clases de cárceles: uno que mantiene a unos venezolanos presos dentro del país, y a otro que nos mantiene presos fuera del país porque no podemos regresar al país. Pero este ejército de casi, como tú lo bien acabas de decir, para el año 2021, 6, 7 millones de venezolanos, es un arma poderosísima, porque es una energía que salió al mundo a prepararse, a realmente revisar cómo funcionan las comunidades y cómo funcionan las sociedades fuera de sus fronteras, y estoy seguro y convencido que el día que nos toque realmente regresar y reconstruir el país, vamos a contar con un ejército de penetración y vamos a desplazar y hacer como un deslave de esta dictadura narcocomunista que realmente ha manchado el nombre de Venezuela, el nombre de Bolívar en su historia, pero estamos seguros que las nuevas generaciones van a encontrar un futuro mejor en Venezuela.
Bueno, amigos de Cuba, gracias, gracias grandes a Edgar Quijano, y les deseamos un 2021, aunque sea de los presos de afuera, un 2021 que la esperanza supere toda la incertidumbre. Gracias a Edgar Quijano por este resumen sobre Venezuela. Bueno, amigos de Cuba, y llega de Mujer y Más. Y llega de Mujer y Más con nuestra colega Vicky Ruiz, porque hoy Vicky va a hacer un resumen triste, un resumen que no es agradable, pero que nos obliga a hacerlo. Me refiero a todo el abuso de género. Así que bienvenida, Vicky, y por supuesto, como siempre, muchas felicidades para ti para el próximo año.
Igualmente, Müller. Termina este año 2020, que ha sido un año muy duro, y para empeorarlo, las cubanas siguen viviendo bajo agresiones y muertes por violencia de género, sea por parte de sus parejas o por un régimen machista y misógino que las reprime o mata sin la menor piedad. Cuba forma parte del 25% de los países de que no tienen legislación específica para la violencia machista y el feminicidio. Es más, la ley quedó aplazada para el año 2028 por la negativa de una de no querer aceptar esta terrible lacra que sufre la cubana. Hasta ahora, los activistas han identificado ya 20 formas de represión más común que están sufriendo esas mujeres de la isla. Y si la situación es terrible, vámonos a pensar, para las mujeres que no sufren condena ni hostigamiento político será menor, pero las que son presas políticas o activistas o opositoras es mucho peor. Las presas políticas sabemos que tienen que compartir en espacios hacinados, con ratas, con excremento humano. Las que están embarazadas pierden el embarazo por falta de atención médica. Las enfermas de SIDA no reciben tratamiento. Y la mayoría casi nunca puede comunicarse por teléfono con sus hijos o nietos, que son niños traumatizados, niños que se esconden cuando ven un policía o son denigrados en sus escuelas por tener una madre opositora o presa política. Las detenciones contra las periodistas y activistas de derechos humanos en el primer trimestre de este 2020 fue de 1.122 detenciones arbitrarias, figura que forman parte de esa forma de represión más común que sufren las mujeres de la isla. Y entre ellos también están las injustas multas, esas multas que impone la seguridad del Estado o la policía, y al no poder pagarla, porque todos sabemos que la situación económica que vive el país, pues entonces las duplican y logran así criminalizarlas basándose en construcciones de delitos falsos. Las detenidas son sometidas desde un inicio a vejaciones, con diferentes modos de agresión y tortura. Las escupen, las golpean, les aplican técnicas de asfixia y las esposan hasta cortarle la circulación de las manos. Como el régimen no acató las normas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las mujeres privadas de libertad, todas ellas están en total indefinición, porque el régimen no se puede llevar a comparecer como un Estado ante la justicia. Por eso es que ellos no han hecho el poner las leyes y las normas, porque saben que van a ser condenados. Ellos tampoco han aceptado la perspectiva de género que debería extenderse tanto al sistema carcelario como a las legislaciones enfocadas en la protección de las mujeres y niñas. Es conocido también que las cubanas en este 2020 fueron asesinadas 23 mujeres asesinadas por sus parejas, pero el régimen no ha implementado todavía centros de acogida para proteger a las mujeres que sufran violencia de género continuadamente, mujeres que cada minuto que pasa al lado del abusador están jugándose la vida. Por todo esto es que desde aquí, antes de finalizar el año, queremos enviarles un mensaje a todas esas cubanas que durante este mes de pandemia se han encontrado solas o abusadas por sus maridos golpeadores. Les decimos que se tienen que cuidar, que tienen que denunciar lo que viven, que no tengan miedo. Queda mucho por lograr en Cuba, eso lo sabemos, pero sepan que como esa cantidad hay muchas cubanas que están trabajando dentro de las organizaciones feministas, dentro y fuera de la isla, y en el periodismo independiente, para que la seguridad de sus vidas sea pronto una realidad. Desde el segmento de Mujer y Más, le decimos a ustedes que son la parte importante por la que luchamos. Ustedes no están solas. Les deseamos un mejor año. Y digamos con fe, este año 2021 puede ser el año de cambio. Felicidades.
Amigos de Cuba, qué triste escuchar a nuestra colega Vicky Ruiz en este resumen. 23 mujeres asesinadas por sus parejas, y la supuesta Asamblea Nacional Castrista posterga el estudio de este tema para el 2028. O sea, lo posterga 7 años, 8 años más. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar que un tema tan álgido, tan duro, tan violatorio, tan cobarde como es el abuso a la mujer cubana, no se estudie con conciencia y con responsabilidad. La mujer tiene la dignidad que tenemos todos y hay que respetarla más que a nadie, precisamente por su naturaleza de madre, de mujer. Triste, muy triste este resumen de Vicky Ruiz, a la cual le agradecemos muchísimo su presencia en Levántate Cuba.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, 107.3.
siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la segunda media hora. Qué profundo y qué acertado el resumen de Edgar Quijano sobre Venezuela y, por supuesto, el resumen de Vicky Ruiz cuando dijo 23 mujeres asesinadas y el Parlamento cubano se niega a discutir el tema del abuso de género hasta el 2028. Qué triste.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano con Radio Martí, que continúan ahora en Levántate Cuba. Recuerden que están escuchando el programa, que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Recuerden que también que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Seguimos con más en Levántate Cuba. Seguimos ahora con noticias de Estados Unidos. Los estadounidenses comenzaron a recibir los primeros pagos del subsidio adicional de $600 por la pandemia. Esto mientras que en el Congreso algunos senadores siguen presionando por un incremento en el pago de este estímulo económico, informa Belén Mora de La Voz de América en Washington.
Millones de estadounidenses podrán celebrar la entrada del año nuevo con la llegada de los primeros cheques por $600 a partir de este miércoles, informó el Departamento del Tesoro.
Los cheques comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. Esta segunda ronda de pagos brindará un apoyo económico fundamental a quienes, sin tener la culpa, se han visto afectados negativamente por la pandemia del COVID-19.
Pero la disputa por un incremento de este subsidio a $2,000 continúa en el Senado, donde el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, bloqueó su tratamiento ante el Pleno.
Objection is heard.
Situación que provocó la reacción de varios demócratas. Uno de ellos, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, interpeló a sus colegas republicanos.
Una vasta mayoría del público, republicanos y demócratas, apoya firmemente los cheques por $2,000. Incluso el presidente Trump apoya los cheques por $2,000. Hoy resta una pregunta. ¿Los republicanos del Senado se unen al resto de Estados Unidos en apoyo a los cheques de $2,000?
Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para urgir a los senadores de su partido a aprobar el incremento y dar media sanción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.
A menos que los republicanos tengan un deseo antes de morir, y también deben hacer lo correcto, aprobando el pago de $2,000 lo antes posible. $600 no es suficiente.
Hasta este sábado tienen los senadores para tratar este proyecto de ley. El domingo 3 de enero se tomará juramento a los nuevos miembros del Congreso estadounidense.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos hoy con nosotros a Javier Larrondo. Con frecuencia lo tenemos, pero hoy lo invitamos precisamente porque ya se imponen los resúmenes. Y Cuba ha vivido un año de muchas violaciones de derechos humanos, comenzando por la tortura a José Daniel Ferrer y terminando por ese avasallador o abuso contra el movimiento San Isidro. Así que bienvenido, Javier Larrondo, a Levántate Cuba, y el resumen es tuyo.
Buenos días. Bueno, pues sí, ha sido un año intenso y muy represivo. Y efectivamente empezamos el año con una sentencia o un dictamen de la ONU por José Daniel Ferrer y su desaparición forzosa. Una sentencia firme que, bueno, dio lugar después a una acción del Parlamento Europeo diplomática y que por fin José Daniel logró salir de prisión. No obstante, con un cargo, con una pena de 4 años y medio de prisión subsidiada, ¿no?, por libertad limitada. También hay que decir que este año Cuba ha sufrido, lógicamente, la revisión de Naciones Unidas, que ha pedido la liberación inmediata de 8 presos políticos, cosa inédita anteriormente en Naciones Unidas con respecto a Cuba en esa intensidad. 8 presos políticos que deben ser liberados inmediatamente. También hemos visto en enero el dictamen sobre las misiones médicas cubanas por esclavitud, algo muy, muy relevante, porque Naciones Unidas es, entre otras cosas, el primer promotor de dichas misiones médicas. Por lo tanto, ellos mismos están diciendo que algo está funcionando extremadamente mal en las misiones médicas cuando lo tachan de esclavitud. Los últimos días de noviembre, nosotros el día 1, 1 de diciembre, lanzamos un informe en el que decíamos que Cuba había puesto en prisión a 7 convictos de conciencia más. Efectivamente, cada mes durante este año, Cuba ha metido en prisión a 4 convictos de conciencia nuevos. De manera que son, en este momento, 134, la última lista que hicimos pública el 1 de diciembre, pero todos los meses se incrementa con 4, y también salen de prisión otra serie de presos que cumplen la condena completa. También vemos ahora, últimamente, en este final de año, un cambio en el sistema monetario cubano, que es un cambio que básicamente significa que el gobierno se está apropiando, además con malicia, con dolo, con lo que llaman el dolo jurídico, ¿no?, con ocultación, con intención de ocultar al pueblo, el 40% de todos los ahorros en CUC de los cubanos. ¿Por qué? Porque le están cambiando a 1x24 cuando en el mercado está a 1x40. Eso significa que de 24 a 40 están perdiendo el 40% ya directo. Pero es que además le están incitando al pueblo a que deje esos ahorros en el banco, pero les están diciendo que no se los pueden cambiar ahora, no se los pueden hacer efectivos, y que no saben cuándo. Eso significará que la pérdida será del 40% al 100%. Y bueno, en esta tesitura también es impresionante lo que ha pasado en noviembre. El 27 de noviembre, 300 personas, 300 intelectuales y artistas frente al Ministerio de Cultura. Eso fue un acto sin precedentes que ha despertado la simpatía en la Unión Europea. La Unión Europea ha sido muy activa defendiendo este movimiento, el movimiento San Isidro. De hecho, la Subcomisión de Derechos Humanos hizo un llamamiento al gobierno de Cuba para cesar en el hostigamiento al movimiento San Isidro y la libertad de expresión. Pero es que a esto se sumó la DECAM, que es la Delegación Oficial de Relaciones con América Central y Cuba del Parlamento Europeo. Pero además, como sabes, Alberto, tuvimos una vista en el Parlamento Europeo que por primera vez se legitimó frente al gobierno de Cuba a la sociedad civil, la verdadera sociedad civil. Y declinó el gobierno de Cuba a participar en dicha vista, pero ahí se dijeron cosas muy importantes. Y además, la DECAM quiso que estuviera el movimiento San Isidro también. De manera que estuvieron 5 personas representantes de la sociedad civil: Berta Soler, José Daniel Ferrer, Reinaldo Escobar, Dagoberto Valdés y Manuel Costa Morúa, pero también estuvo invitado el movimiento San Isidro a través de Luis Manuel Otero Alcántara, algo muy importante. Bueno, hay numerosas preguntas parlamentarias en el Parlamento actualmente sobre la represión en Cuba de numerosos europarlamentarios. Es fácil buscarlas y veremos que la intensidad de preguntas que hay al Servicio Exterior de Relaciones Exteriores de la Unión Europea es mayor que nunca, pero además también algo inusitado, y es que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, una de las vicepresidentas que es del Partido Verde, junto a Tilly Metz, presidenta de la DECAM, junto al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, enviaron una durísima comunicación a Cuba por la represión
y por no violar el acuerdo de diálogo como están haciendo. Esto está cambiando, es decir, el Parlamento Europeo ya no está liderado en su política exterior por Federica Mogherini, y esto se está notando, y además la Comisión Europea, pero además el Parlamento Europeo, la izquierda del Parlamento Europeo, al menos los verdes, desde luego, están tomando una posición muy crítica con respecto a Cuba. Bueno, nos espera un 2021 que esperamos y creemos o predecimos en Prisiones Defenders que va a ser de gran represión, pero al mismo tiempo de gran esperanza, porque el régimen cubano, sus mentiras ya no están calando en la sociedad internacional y creemos que puede ser también esperanzador. Vamos a ver.
Sí, Javier, muy buenos días. Gracias por estar en el programa, estar con nosotros tan temprano. Gracias por estar acá, como siempre, y darnos pues esta panorámica tan exacta y tan visual de lo que está pasando en Cuba. Un año intenso, lo que hemos visto en materia de derechos humanos, ya casi finalizando al año, se siguen sumando más actos violentos, se siguen sumando detenciones. Lo que está pasando con Iliana Hernández es terrible, ya pasa de lo brutal. Hay que decirlo así. Y siguen ahora pues con los actos de repudio que algún tiempo estuvieron escondidos. La gente dice, no, estuvieron siempre ahí. Sí, pero estuvieron ahí, pero ahora los están retomando de nuevo. Por supuesto que el Movimiento San Isidro ha dado lugar a todo esto porque ellos dicen, por supuesto, que son mercenarios, son espías, están buscando hacer actos violentos. Tú nos hablabas de Europa, pero ¿qué vislumbramos en el panorama político dentro de la isla y quizás de manera internacional?
Bueno, vamos a ver, dentro de la isla cada vez más, digamos que está cambiando el activismo que venía produciéndose últimamente, en los últimos años, que era un activismo de personas que ya de por sí el régimen tenía marginados primeramente y les tenía marginados a todos los niveles, está pasando a un activismo ya enraizado en la parte cultural y artística de la sociedad. Y eso es muy diferente. Porque cuando tú a personas que están más o menos ya preaisladas de la sociedad, dices que son mercenarios, el pueblo y la sociedad puede tener sus dudas, puede creer que eso es cierto, es decir, puedes engañarles. Pero cuando lo haces con personas que están enraizadas en la parte más culta y en lo artístico de la sociedad, como Tania Bruguera, pues claro, los compañeros de Tania Bruguera, que son personas muy enraizadas en el sistema y en la cultura de Cuba, y lógicamente no se creen esas mentiras. Entonces, estamos viendo cómo el gobierno se desacredita a sí mismo.
Amigos de Cuba, tenemos a Javier Larrondo con nosotros. Qué interesante el resumen. Le pedimos, bueno, decidimos pedírselo a él porque sabemos lo que él conoce de Cuba, lo que ha hecho por Cuba, Cuban Prisoner Defender desde España. Y, por supuesto, conocemos su cubanía. Es interesante cómo la oposición cubana se ha enriquecido con el activismo cultural, hay que decirlo así, porque no sorprende que Cuba active sus grupos de repudio, sus actos de repudio, su tortura y su represión. Es lo único que saben hacer. El régimen castrista sabe poco, es poco creativo, por supuesto, de cultural no tiene nada, es antihistórico, es fascistoide, es estalinista. Entonces, bueno, en fin, estamos viendo lo que ellos saben hacer, pero creo que el piso se les ha movido. Creo que el año 2021, coincido plenamente con Javier Larrondo, creo que va a ser un año de cambios sustanciales en el decursar cubano. No sé si tú lo ves así.
Sí, yo creo que sí lo va a ser. Sí lo va a ser porque ellos siguen con una misma operativa, que es la única que saben hacer, como tú bien has dicho, creyendo que esa operativa les va a funcionar con el resto de la sociedad, pero se está expandiendo en la crítica a la operativa de la seguridad del Estado y ya esa operativa no funciona para ciertas capas de la sociedad, con lo cual pensamos que sí que va a haber un incremento del activismo. La economía cubana está completamente desahuciada. Si no lo estuviera, no estarían quitándole el 40% de los ahorros a, digamos, su mayor fuente de ingresos, que son los colaboradores, por ejemplo, los colaboradores cubanos en misiones, tanto los médicos como de otras. Entonces, sí pensamos que todo eso va a generar un malestar. La reacción de la seguridad del Estado va a ser mentira y represión, y eso va a generar mayor actividad en el pueblo cubano. Así que sí pensamos que va a ser un año de cambios, pero también muy represivo, Alberto. Para esto hay que estar preparados, porque el régimen lo único que sabe hacer es, cuando se le ponen las cosas feas,
actuar con más represión.
Sí, lo interesante de todo esto, Javier, y creo que todos coincidimos, es que Cuba está en la mira internacional, que se les está mirando ya desde otra manera y se está haciendo más visible todo lo que realmente está pasando en la isla. El gobernante Miguel Díaz-Canel está entre los dirigentes que han sido expuestos como los que han utilizado más la pandemia para reprimir a un país. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas también seleccionó a Cuba como uno de los 10 países donde más se censura y se reprime a los profesionales de la comunidad durante el año 2020. Y cuando vienes a ver todos los informes que están saliendo de este año, pues Cuba, en vez de destacarse por lo bueno, desgraciadamente se ha destacado por reprimir y por la violencia excesiva que ha tenido contra los medios independientes, contra los periodistas independientes, contra los que piensan diferente. Así que es doloroso decirlo, pero sí, yo creo que el mundo ya los está mirando un poquito con más intensidad por todo lo que ha salido a la palestra pública, ¿no?
Sí, y además de eso, también hay que destacar algo que es importante. Tanto en Europa, claro, en la oposición lo tienen claro, es la seguridad del Estado. También el funcionario lo tiene claro, es la seguridad del Estado el problema de Cuba. Bueno, pues en Europa también. Es decir, si te fijas en el comunicado firmado por la vicepresidenta Verde y en la presidenta del DECAM Verde, verás que mencionan como culpable de todo la seguridad del Estado. Eso es muy importante porque hay que identificar, hay que empoderar a aquellos que quieran alzar la voz moderadamente y por el reformismo, y hay que castigar a quienes están cometiendo realmente las barbaridades en Cuba. Es la seguridad del Estado. ¿Quién es la seguridad del Estado? Un organismo multidepartamental que cala en todos los estratos del funcionariado cubano, pero que está dirigido de forma oscura por el Buró del Partido Comunista. Es ahí, esa es la raíz del problema. No está en todos los funcionarios, ni todos son malos. Están todos sometidos a una represión a la que está sometida los 11.400.000 cubanos. Eso también es importante. Es decir, se está diagnosticando mejor también desde Europa qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, yo quería al final, qué bueno que Exilda la haya mencionado, ¿no? La represión contra Eliana Hernández. Y la retomo porque esa es una de las características de estos brazos represivos, ¿no? El abuso a la mujer cubana. Lo hemos dicho, lo hemos repetido y creo que es el momento de volverlo a decir. Un régimen que abusa de la mujer es un régimen definitivamente cobarde. No hay otra palabra. O sea, para resumir esa actitud contra Eliana Hernández, hoy hay todo un aparato intentando quebrarla, romperla, matarla, en fin. Por eso nuestra voz es solidaria, tiene que ser solidaria con la mujer cubana, porque anteriormente fue con las damas de blanco y así, con otras mujeres heroicas. El régimen castrista está haciendo muchas Mariana Grajales dentro de la sociedad cubana, porque Eliana Hernández, como otras, están representando la gallardía, el heroísmo y, por supuesto, la actitud de defender la libertad, sea como sea. Sigue siendo el régimen castrista, sigue siendo cobarde, que los cobardes al final terminan en la oscuridad.
Sí, efectivamente, si no consiguen los moderados controlar a la seguridad del Estado y irla sacando de los órganos de poder, cosa que no les va a ser evidentemente nada fácil, porque es quien ostenta el poder en Cuba, esos errores seguirán llegando. Y eso va a caer por su propio peso.
Tenemos que despedirnos. Gracias a Javier Larrondo. Muchas felicidades por estos días navideños. Y qué resumen tan interesante, tan preciso y, por supuesto, tan justo. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, después de estos resúmenes hay que relajarse, aunque sea unos minutos.
Así mismo es, Alberto. Nos vamos ahora, vamos a hacer un recorrido. Ayer les dije que les iba a hablar de la palabra del año 2020. Vamos a ver cómo es que escogen esta palabra. Y bueno, les dije que tenía que ver con la pandemia. Y sí, tiene que ver con la pandemia, porque confinamiento, desgraciadamente, es la palabra de este año 2020, según la Fundación del Español Urgente, Fundeo RAE, promovida por la Agencia EFE y la Real Académica Española. Ellos escogieron por octava ocasión la palabra que marca un año. Confinamiento es la palabra del año 2020, lo ha cambiado todo. Tienen toda la razón, nos ha cambiado a todos. Y esto fue anunciado esta semana. En un año marcado por la pandemia de coronavirus y el COVID-19, COVID-19, la Fundeo afirmó que son muchas pues las palabras que pueden definir este 2020, pero hay una que nos ha afectado a todos por igual: confinamiento. Prácticamente todo el planeta ha estado confinado en algún momento durante más o menos tiempo a causa del coronavirus, y esa es una circunstancia completamente excepcional en la actualidad. En medio de esta crisis sanitaria, si hay algo que nos ha igualado es el confinamiento, así dice el comunicado. Ellos esperan, Müller, mira qué interesante, que la palabra que define el año 2021 y en clave positiva sea vacuna, porque sí, todos estábamos esperando la vacuna para, bueno, para respirar un poquito mejor en medio del confinamiento. La palabra confinamiento fue modificada por la RAE en su actualización del Diccionario de la Lengua Española de noviembre del año 2020. Ahora, el significado es el aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. La Fundeo recomienda el uso de confinamiento por el anglicismo lockdown para designar la reclusión forzosa de la población en sus domicilios. Habían muchas palabras sobre la mesa: estaba coronavirus, estaba infodemia, resiliencia, estaba COVID-19, conspiranoia, TikTok, estaba estatuafobia, pandemia, sanitarios y estaba vacuna, pero ganó confinamiento. Las siete palabras anuales pasadas fueron escrache, selfie, refugiado, populismo, aporofobia, que hay que buscar el significado de aporofobia, microplástico y, por supuesto, los emojis, que fueron en el año 2019. Después de hablar de palabras, por supuesto, este es el último programa del año 2020 y vamos a seguir hablando un poquitico de todas esas tradiciones que se hacen en cada país, de esas costumbres que tienen las personas para despedir este año, que ya lo que le queda son horas.
Y a mí me gusta la palabra porque...
Confinamiento.
Lamentablemente, lo decimos con mucho dolor, en Cuba el confinamiento es al cuadrado. Es al cuadrado porque tenemos el confinamiento por la pandemia y tenemos el confinamiento por el G2, por la seguridad del Estado, o sea, los presos, los aislados, los abusados, los golpeados. O sea, que Cuba padece un doble o un confinamiento al cuadrado y, por supuesto, no lo decimos con ninguna alegría, sino con mucha tristeza.
Bueno, esperamos que esta palabra se quede hasta aquí, hasta el 2020. Como les dije, ellos esperan que el 2021 la palabra del año sea vacuna, porque, como les dije, es lo que hemos estado esperando todos. Así que ahora seguimos con costumbres para despedir el año en diferentes lugares del mundo. Vamos a hacer un recorrido, vamos a comenzar por España. Las 12 uvas en España, según algunas teorías, la costumbre de comer las 12 uvas en España para celebrar fin de año tuvo su origen en el año 1909. Ese año, unos productores de Alicante tuvieron un excedente de su cosecha de uvas blancas y, para darle salida a esta gran partida, decidieron venderlas para esta fecha tan señalada, llamándolas las uvas de la buena suerte. Dicen que de esta forma es que comienza esta costumbre: 12 campanadas, 12 uvas. El año nuevo pues va a tener muchísima buena suerte. En Corea dicen que está prohibido dormir. Una de las curiosidades de Nochevieja en Corea es que allí lo que se celebra es el Seolai, es decir, el primer día después de la luna de Año Nuevo. De hecho, está prohibido dormir la noche del cambio de año, porque, según cuenta la leyenda, aquel que lo haga se despertará con las cejas blancas. Por esa razón se encienden todas las luces de las habitaciones de las casas y las familias permanecen despiertas. Además, al día siguiente la costumbre sigue con la limpieza de la casa. Yo creo que todos limpiamos la casa, si no es el día antes, el día después, para ahuyentar a los malos espíritus, y con la quema de palos de bambú, ya que el ruido de su crepitar los asusta. Hay quienes lanzan platos en Dinamarca, una noche vieja totalmente diferente, rompen platos contra la puerta de la casa de los seres queridos y dicen que esto les da muchísima buena suerte. No vayan a romper los platos en Cuba, que yo sé que hay muy poco. Son costumbres que se hacen en diferentes países, donde yo sé que la abundancia es totalmente diferente. El caso de Francia es mucho más romántico, y esto pasa en muchísimos países, que a las 12 en punto los novios se besen bajo una rama de muérdago para consolidar su amor. Eso es súper bonito. La gente siempre se besa y se desea cosas lindas. En Tailandia, el Año Nuevo se festeja con batallas de agua. La fiesta de Año Nuevo en Tailandia recibe el nombre de Songkran y se celebra a mediados de abril. Desde abril comienza. Esta celebración se ha vuelto tan popular que se ha terminado convirtiendo en todo un festival de varios días donde la gente se lanza agua utilizando todo tipo de objetos para ello. En Etiopía, el Año Nuevo se celebra en septiembre y en esta fiesta las niñas cantan por las calles y portan flores amarillas propias del país. El Año Nuevo, como les dije, comienza bien temprano, es el mes en que comienza la lluvia, es la época de lluvia y el país pues deja a un lado el tiempo invernal. Su fiesta de Año Nuevo recibe el nombre de Enkutatash, que quiere decir el regalo de las joyas. Este conmemora, según la costumbre, tal y como se cuenta, las joyas que el rey Salomón ofreció como regalo a la reina de Saba durante la visita de esta a Jerusalén. Su regreso a Etiopía coincidió con la llegada del nuevo año y de ahí el nombre de la festividad. En Cuba, todos sabemos cómo se celebraba el año viejo. Para celebrar el año nuevo, las condiciones han cambiado, la vida está completamente virada patas para arriba, estamos en confinamiento en muchos lugares del mundo, pero todos deseamos que el año 2021 pues sea mejor que este que nos tocó ahora. Y qué mejor que terminar este segmento con nuestra querida Celia Cruz con este tema.
Detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la tercera media hora. Las dos primeras horas fueron de lujo, con el venezolano Quijano, con nuestra colega Vicky Ruiz y con la Rondo desde España, porque fueron análisis muy profundos y, por supuesto, muy tristes también.
Sí, Alberto, estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba, son las 9:01 de la mañana. Gracias a Ángel, que siempre nos escribe desde Santiago de Cuba y también nos envía fotos del entorno. Así que gracias por escribir, gracias por la sintonía. A Miguel, que también nos escribió desde Georgia, y Mario, que también nos escribió. Así que gracias por estar en la sintonía. Seguimos con más en Levántate Cuba. Nueve con dos minutos, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo que, obligado a renunciar a su carrera por sus críticas al sistema imperante en Cuba, recurrirá a la música como una alternativa para ganarse la vida. En conversación con Radio Martí desde Holguín, el doctor Pupo Casas lamentó que su demanda no tuvo la respuesta que esperaba, por lo que oficialmente finalizó el 28 de diciembre su especialidad como neurocirujano.
La fiscalía prácticamente se lavó las manos, que ellos no me quisieron dar la respuesta por escrito, me dijeron que realmente nada de lo que había pasado tenía que ver con ellos, y realmente me decepcionó muchísimo la fiscalía, pues bueno, el último recurso que me quedaba, ¿no?, para poder recuperar mi trabajo. Se me comunicó en aquel entonces, cosa que yo sabía, que el 18 de diciembre oficialmente perdería la residencia. Yo hasta aquel momento solamente había perdido el trabajo, ¿no? El trabajo como médico en ese hospital, podía recuperar mi residencia en cualquier otro hospital, no pude conseguir que me afectaran en ningún otro parte, todos sabemos cómo funciona el sistema. Y bueno, el día 28 de diciembre fue el día, ¿no?, que se hizo efectiva la baja como residente de neurocirugía. Ya dejé de ser residente automáticamente. No sé si con esto también me quitarán la regulación a la que estaba siendo sometido cuando traté de solicitar el pasaporte, ¿no?, para ver si podía encontrar trabajo en otra parte. Tratar de seguir mi residencia una beca en el extranjero. Aparecía como en la lista de los regulados por el especialista, ¿no? Pero bueno, efectivamente el día 28 perdí como tal ya la residencia de neurocirugía, una residencia que realmente me afectó mucho, ¿no?, perder la residencia. Al trabajo nunca le he tenido miedo. Mi vocación es la medicina. Además de eso, tengo una banda de música que había abandonado, ¿no?, por la carrera. Retomaré la música si no me queda otra opción, pero no pienso abandonar el sueño. Si no es aquí, ya será en otra parte, pero seguir por lo menos mi sueño de ser médico, que es por lo que he luchado tanto y demás. Mi pasión es salvar vidas, ¿no?, ponerme la bata y salvar vidas todos los días.
En otra noticia, la dama de blanco Marta Sánchez salió de la prisión en libertad condicional tras pasar más de 2 años en la cárcel. La colega Ivette Pacheco conversó con la opositora en comunicación telefónica con la isla.
La dama de blanco Marta Sánchez salió de prisión el martes 29 de diciembre bajo libertad condicional, según informó a Radio Martí la opositora, quien estuvo tras las rejas por 2 años y 9 meses bajo los cargos de desacato, resistencia y desobediencia.
Me liberaron por el buen comportamiento que tuve en la prisión, porque yo no violo con ellos son los que violan conmigo. Vinieron y me dijeron, si nosotros te damos la libertad ahora condicional, ¿te va? Digo, claro que me voy de aquí. Recogí todas las cosas paso y salí. Bajo condiciones, no puedo salir de provincia. El día 19 tengo que ir al tribunal a llevar un papel que me dieron. En mi casa puedo salir a la calle y todo eso, pero bueno, me falta todo. Cumplí un año y pico. Yo cumplo el día 8 del mes 5 del 2022.
Sánchez, madre de cuatro hijos, fue detenida en marzo de 2018 y sentenciada a 4 años y 6 meses de cárcel el 29 de agosto de 2018. Hasta ayer cumplió parte de su sanción en la prisión provincial de mujeres, El Guatao.
Ahí no sirve nada. Un laberinto de los años 50 que le ha caído millones de años arriba y no se arregla. La higiene está malísima. La comida es un sancocho, no hay comida, no hay medicamento, no hay médico.
La dama de blanco, Marta Sánchez, fue arrestada el 11 de marzo de 2018, cuando se dirigía junto a otras opositoras a la parroquia San Marcos Evangelista, en la localidad de Artemisa, para protestar, acción que impidieron agentes del régimen. Al llegar a la unidad policial, fue golpeada y maltratada, y en el juicio, donde su defensa corrió a cargo de un abogado de oficio, no se le permitió llevar evidencias ni testigos. Sánchez, a quien le queda por cumplir más de un año de sanción bajo libertad condicional, envió un mensaje a los presos políticos en Cuba, en especial a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Pero que sigan luchando para liberar a nuestro país. Aymara Nieto, que siga siendo fuerte como lo es, ella es una persona muy fuerte y es una buena muchacha, que siga luchando por sus derechos como nosotros luchamos por los derechos de todo el mundo. Y que Dios la bendiga a todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
9:06 de la mañana y bajo libertad condicional fue excarcelado el activista independiente Aurelio González Blanco. El opositor Saqueo Báez pudo conversar con González vía telefónica y ofreció a Radio Martí los detalles de esta información.
Queremos informar que el pasado día 28 de diciembre de 2020, Aurelio Andrés González Blanco fue liberado, o sea, bajo una libertad condicional, no liberado del todo, desde un campamento al lado de la prisión de Las Mangas, el cual pertenece a dicha prisión. Aurelio fue liberado después de 4 años y 8 meses detenido en prisión, o sea, encarcelado injustamente por la tiranía Castro Canel por motivos políticos. Aurelio más bien era como un activista independiente y a raíz de su activismo en apoyo a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos y el apoyo también a la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelado el 15 de marzo de 2016, por lo que fue condenado a una injusta sanción de 5 años y el régimen, bueno, ya faltándole 2 meses para el cumplimiento, se dio la tarea de liberarlo bajo libertad condicional. Aurelio sigue firme en su activismo, por supuesto, y también manifiesta que salió de dicha prisión con varios problemas de salud, ya que, por supuesto, ha sido sometido allí dentro de la prisión a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aurelio me manifestó que al llegar a prisión se mantuvo por casi 3 años y medio en celdas de castigo, o sea, esporádicamente, primero 11 meses, luego lo sacaban una semana, por 3 años y medio en la prisión de Las Mangas en la provincia Granma.
El año 2020 ha sido un año diferente para los cubanos. Si bien es cierto que la crisis económica, política y social que enfrenta el país data de hace décadas, el año ha tenido particularidades que lo hacen distinto. Sobre este aspecto, nuestro colega Amado Gil aborda el tema.
Cuando se habla de lo que dejó el 2020 en Cuba, hay que hablar de sociedad civil, de pandemia y de crisis económica. Y comenzar por la huelga de hambre de los integrantes del Movimiento San Isidro, encabezada por su creador Luis Manuel Otero Alcántara, y la solidaridad e identificación de varios sectores de la sociedad civil cubana con sus peticiones de libertades y espacios artísticos, que desencadenó en una protesta masiva de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, que obligó a un viceministro a recibirlos. Esto es sin duda algo inédito en la isla, que marca un antes y un después, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
San Isidro ha jalonado un hito, el hecho de que se haya producido dentro de Cuba, pero no por reclamos migratorios, sino por mover las cosas dentro de Cuba y sobre todo por espacios de participación. Ya no es solamente dame permiso para decir, no, no se está pidiendo permiso, no se está pidiendo nada, se está exigiendo, se está reclamando, y eso es una actitud de cambio. Y yo sí creo que en eso está marcando un hito y marca ese antes y ese después.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, ironizando con un término marxista, afirmó que los cambios cualitativos de la sociedad se consolidaron en el 2020.
Es que este es el año en el que los cubanos en general han cambiado. Yo creo que los cubanos de hoy, que como decían los marxistas, la acumulación de cuestiones cuantitativas generan cambios cualitativos, y yo creo que se ha producido un cambio cualitativo en la manera en la que los cubanos ven la situación. Ya hoy por hoy, los cubanos están totalmente incapacitados para aceptar que alguien les diga que ahora sí vamos a construir el socialismo.
En el 2020, Cuba y el mundo sufrieron los efectos de la pandemia de la COVID-19. Según Escobar, tampoco se puede tomar como confiables las cifras que vino dando diariamente el gobierno cubano sobre el avance de la pandemia en el país.
Hay una creencia de que eso que se está informando diariamente no se corresponde con la realidad. Personas que han fallecido estando enfermos de COVID-19 y no han aparecido en los informes oficiales. Es que esa persona fue dada de alta, ya no tenía el COVID y se murió. Es decir, que no se murió por el COVID, se murió porque se murió, ¿no?
El 2020 reservó para el final de lo que más se habla en Cuba hoy en día, dijeron ambos periodistas, la tarea ordenamiento. Es decir, unificación de la moneda, imposición de la tasa cambiaria, generalizado aumento de precios, entre otros aspectos.
Si bien la unificación monetaria es absolutamente necesaria en este país, y lo cierto es que no podían haber escogido peor momento. Este es el peor momento, pero además, las autoridades lo están haciendo por una necesidad de ellos. En ningún momento es por hacer, por ayudar al pueblo o por acabar con una tergiversación o con una aberración económica financiera que existe en el país. No. Es por una necesidad imperiosa, por una urgencia de estas autoridades.
Ellos han puesto a todo este fenómeno de la tarea ordenamiento. Pero si bien ellos tienen fantasía para nombrar las cosas, el pueblo también tiene fantasía para reclamarlas, identificarlas y contestarlas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, está bien, estamos en la tarea de ordenamiento, pero ¿cuándo me van a explicar quién fue quien desordenó las cosas, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
9:12, seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y la Unión de Periodistas de Cuba pretende buscar mecanismos para acusar ante los tribunales a aquellos que agredan verbalmente en las redes sociales a sus miembros. Periodistas independientes responden en este reportaje de Yolanda Huerga.
La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Rosa María Elizalde, propuso en el sexto pleno del Comité Nacional de la Organización formar un consejo jurídico para acusar ante los tribunales a aquellos que ejecuten acciones de acoso e intimidación hacia los miembros del gremio partidista.
Es sobre todo una demostración de poder y otra vía para coartar la libertad de expresión. Porque si bien muchos colaboradores de la prensa independiente no estamos de acuerdo con que se utilice la vida privada de las personas para tratar de humillarlas públicamente, sí tenemos el derecho como ciudadanos y profesionales a defendernos con respeto y determinación de las calumnias que a diario propaga el sistema informativo de la televisión cubana.
Dijo desde La Habana Ana León.
Lo que llama la atención es el empeño de proteger a quienes tienen de su lado todo el respaldo de una dictadura para mentir y desprestigiar a sus colegas sin concederles derecho a replicar.
En su discurso de apertura de la reunión virtual, Ricardo Ronquillo, presidente de la UPET, señaló que hay un ataque permanente contra el sistema público de prensa que lo presenta como mediocre, subordinado a los intereses políticos y que no responde a los intereses de la ciudadanía.
Lo que propone la UPET no dará mayor credibilidad a los periodistas estatales que hacen el trabajo sucio del régimen.
Entre los más hostigados están Humberto López Camejo y Lázaro Manuel Alonso, principales voceros de la campaña de descalificación que lleva a cabo el régimen contra opositores, artistas e informadores independientes.
Respeto se gana con la profesionalidad, que es a favor de la verdad,
indicó el guantanamero Niober García Fournier.
Cosa que ellos no cumplen, por eso es que no tienen el respeto del pueblo.
Igualmente, la alta jerarquía de la UPET informó que se está preparando para llevar ante la ley a los medios de prensa independientes que usen la palabra Cuba en su nombre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y así vamos terminando este segmento informativo acá en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba. Menos de 24 horas después de una reunión entre representantes de la protesta y el viceministro de Cultura Fernando Rojas, el régimen desperdició la oportunidad de respetar los derechos del pueblo cubano. Rojas denunció a los manifestantes y desestimó sus preocupaciones por la censura y los ataques policiales a artistas independientes. Muchos de los manifestantes son miembros del Movimiento San Isidro, un informal colectivo de escritores, artistas, músicos y otros ciudadanos que están indignados por las restricciones que continuamente les impone el régimen, incluida una ley que exige que cualquier actividad artística sea inscrita con el gobierno. Más recientemente, los manifestantes han estado protestando por la sentencia sumaria de miembros destacados del grupo, entre ellos el músico Denis Solís González, por expresarse de forma independiente. Las autoridades cubanas mantuvieron a Solís incomunicado durante 3 días, antes de sentenciarlo a 8 meses de prisión por el dudoso cargo de desacato. Las autoridades cubanas arrestaron a decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que buscaban información sobre su caso o pedían su liberación. A pesar de la dura respuesta del gobierno, continuaron las protestas por su caso y la falta de libertad de expresión en Cuba, seguidas de más ataques y arrestos por parte de la policía. Miembros de la comunidad internacional han expresado objeciones a la represión, incluida Amnistía Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una postura firme. En una declaración escrita, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo: Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones. Estados Unidos se solidariza con el pueblo cubano y continuaremos denunciando estos flagrantes abusos contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos, dijo el secretario Pompeo. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, insistió el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y sin rodeos que nos acerca a los hombres y mujeres en todos los rincones de Cuba. Hoy visitamos el municipio de Camajuaní. Camajuaní es un municipio cubano de apelativo aborigen y que significa aguas claras o corrientes cristalinas. A su vez, es el municipio de mayor densidad poblacional de toda la provincia, siendo una de las más importantes zonas tabacaleras de toda la isla de Cuba. El 1 de enero de 1871 se constituyó como ayuntamiento. El lema en su escudo, que diseñó en 1880 el pintor, periodista y patriota José de la Cruz Vidal Claro, dice en latín «Labor prima virtus», que en español significa «El trabajo es la primera virtud». Otra versión más pintoresca de su nombre original cuenta que el territorio poseía un solo hospedaje, cuyo propietario era un emigrante chino conocido como Juaní, a quien sus huéspedes potenciales le decían Cama Juaní. En su territorio predomina la llanura con rasgos fluvio-marino. Su costa baja y pantanosa está bañada por el canal de San Nicolás. La calle principal que la atraviesa es la vía principal de acceso a la Callería Norte, donde 45 kilómetros de Pedraplén fueron construidos sobre el mar, basado en un viejo proyecto donde el expresidente Gerardo Machado pretendía unir el territorio nacional con Cayo Hueso. Fue esta comunidad pródiga en dar hijos ilustres durante las guerras de independencia. Como figura cimera de arrojo y bravura se destaca Leoncio Vidal, quien cayó como todo un héroe en el mismo corazón de la ciudad capital de Santa Clara, donde el Parque Central lleva su nombre. Con él iniciaron labores conspirativas sus hermanos José y Pino Vidal, Pastor Carrillo, Roberto Méndez Peñate, José María Espinosa y otros. Las actividades principales de Camajuaní son la producción e industrialización de la caña de azúcar y el tabaco, este último destacado por su excelente calidad. El municipio es una zona agrícola muy productiva que cuenta con 5 barrios: Cabecera, Salamanca, Santa Clarita, Sabana y Santa Fe. La zona es rica en tradiciones culturales, tanto en el área urbana como en la rural. Su población gusta de practicar distintas manifestaciones artísticas muy apreciadas, como las parrandas de Camajuaní, entre los barrios que compiten en los bandos Chivos y Sapos. Esas son fiestas carnavalescas que datan de 1890 y fueron oficialmente autorizadas en 1894. Además, se celebran cultos religiosos africanos de origen Congo en la zona de la Loma y de origen Bembé en la Ceiba. En el reparto Minerva aún conservan las tradiciones de la décima y música del folclore mexicano, así como en Arroyo Frío y el Níspero se efectúan las fiestas de tradiciones campesinas. A mediados del siglo XIX, Camajuaní obtuvo su auge económico a expensas de la industria azucarera. Entre 1850 y 1865 se construyeron 35 centrales azucareros. En la década del 60 del mismo siglo se fomentó el cultivo de tabaco y la elaboración de puros. Como en toda Cuba, Camajuaní ha tenido un declive en sus riquezas productivas a consecuencia del desastre sistémico de 60 años de comunismo. Confiemos que cuando regrese la libertad a la isla, toda la pujanza de Camajuaní regrese floreciente para beneplácito de los camajuanenses, a los cuales saludamos con mucha cordialidad. Soy Roxana Romero.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces: una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
We'll be right back.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el deporte y llegó de la mano del Bobby Salamanca Jr. Bienvenido y felicidades, Bobby.
Muchísimas felicidades, mi querido Alberto Müller, y una, por supuesto, felicidades para toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Se termina el 2020, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno, tenía que llegar al final, ¿eh? Por muy malo que haya sido y costoso cada día vivirlo, pues la verdad es que no, nos vamos despidiendo del 2020. Y en el deporte, bueno, la pandemia del coronavirus tuvo un impacto tremendo en este 2020. Sin embargo, sí hubo, digamos, figuras destacadas y también eventos destacados. Por ejemplo, el delantero polaco Robert Lewandowski y la tenista japonesa Naomi Osaka han sido nombrados los mejores atletas del año, masculino y femenino respectivamente, según la lista que publicó la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Se dice que, bueno, se reconoce también al basquetbolista estadounidense LeBron James y a la atleta venezolana de salto largo y triple Yulima Rojas como los mejores del año en las Américas. En la selección de equipos deportivos, el equipo alemán Bayern Múnich de fútbol fue cabeza en este sentido, seguido del Liverpool y del equipo estadounidense Los Ángeles Lakers, que ganó la liga de la NBA. En la lista de mejores atletas del año masculino, el goleador Lewandowski superó por 74 puntos al 7 veces campeón de Fórmula 1 el británico Lewis Hamilton y por 242 puntos al español multicampeón de Grand Slam de tenis Rafael Nadal, que ocupó la tercera posición. Por su parte, la japonesa campeona de Grand Slam logró obtener en las encuestas 195 puntos por encima de la recordista mundial de salto triple en pista cubierta Yulima Rojas y 199 puntos más que la leyenda del tenis estadounidense Serena Williams. Pero bueno, en el tema del deporte cubano, este 2020 no podemos resumirlo sin dejar de mencionar a José Pito Abreu, el pelotero cienfueguero, que fue nombrado jugador más valioso de la Liga Americana en la mini temporada que se jugó. Recuerden, fueron solo 60 partidos, todo esto recortado por la pandemia del coronavirus. En estos 60 juegos, Abreu empujó 60 carreras, batió 19 jonrones, conectó 76 hits, su promedio ofensivo fue de 317 y su promedio slugging fue de 617, así que tienen una idea de la magnitud de temporada que tuvo el slugger de los Medias Blancas de Chicago, que ya en el 2014, cuando debutó en las mayores, fue elegido novato del año. Ha asistido a 3 Juegos de Estrellas y tiene en su palmarés 3 premios Silver Sluggers que se entregan a los mejores bateadores por oposición en cada liga. Así que Abreu, sin lugar a dudas, en cuanto al deporte cubano, pues se lleva las palmas en este 2020. Y no olvidemos mencionar también a Randy Arozarena, que brilló durante la postemporada junto a los Rays de Tampa Bay, y lo hizo de manera tremenda, poniendo incluso varios récords. Y bueno, Randy también creo que se lleva las palmas a la hora de un resumen del deporte cubano o de los cubanos, de los deportistas cubanos en este 2020. Hay muchísimas más cosas que ocurrieron. Por ejemplo, bueno, la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial sobre los Rays de Tampa Bay. Recuerden que los Dodgers no ganaban un título de Serie Mundial desde el año 1988. Así que esa victoria sobre los Rays en una Serie Mundial que fue, como se dice, para alquilar balcones y que deja un sabor amargo tremendamente por la decisión de sacar al zurdo Blake Snell en el sexto juego. Y ahí mismo perdieron los Rays un partido que parecía dominado desde el montículo por el equipo de Tampa Bay. Pero bueno, ese fue el resultado, así que los Dodgers de Los Ángeles pues, se llevaron ese título. Los Lakers también ganaron con LeBron James en otro histórico momento del año 2020. Y bueno, si vamos a mencionar desde el punto de vista negativo, tendríamos que decir muchísimas cosas. Pero sí quiero destacar que a principio, bueno, de año, la muerte de Kobe Bryant fue algo que se sintió muchísimo, que no tuvo ninguna relación con el coronavirus. Bobby Salamanca Jr., pues tendremos mucho más el próximo año.
Bueno, gracias y felicidades al Bobby Salamanca Jr. por este resumen del año. Bueno, Exilda, hay que despedirse para el año nuevo.
Así mismo, Alberto. Ya estamos terminando esta emisión de Levántate Cuba, la última emisión del año 2020, deseándoles a todos los que nos están escuchando muchas felicidades y que el año 2021 llegue con aires de libertad para Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, que Dios borre un poco.